Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y Hordas, en la red de Museum Minis.
Bienvenidos a todos al episodio 14 y primero del año de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro y juego Circle y Crucible Guard.
Mi nombre es Bernardo, juego Minions y Mercs.
Mi nombre es Santiago y juego Cador. Y lo juego.
¡Eso, Santiago! Eso. Solo nos llevó a cambiar de año para que eso pasara. Bien.
No. Fue antes de fin de año.
Es verdad. Eso es cierto. Bueno, tenemos un episodio bastante especial y particular. Va a tener un formato bastante diferente a lo que hemos hecho antes. A ver, tampoco hemos hecho mucho, son 14 episodios nada más. Pero de lo que hemos hecho es la primera vez que vamos a estar haciendo esto. Y lo vamos a dividir en dos partes. La primera va a ser, vamos a hablar un poquito del meta nuestro y del torneo que tuvimos de fin de año, que estuvo muy muy bueno, pero que ya vamos a entrar en detalle. Y la segunda parte, hace un par de semanitas hicimos un post en la página del podcast pidiendo a nuestros 3 seguidores.
No, no sé cuánto, che.
Tenés razón, a nuestros 4 seguidores que nos pusieran preguntas y que íbamos a estar respondiendo como modo de celebrar el final de 2019 y el comienzo de... La idea era hacerlo antes de que terminara el año, pero bueno, por razones de fuerza mayor, que yo me dormí un día que íbamos a grabar.
Y como somos fieles a nuestros seguidores, dijimos que posiblemente, no prometíamos que iba a estar pronto antes de fin de año, y aquí estamos, cumpliendo con nuestra palabra, entregándolo después de...
Así somos.
Como debe ser. Bueno, primero que nada, entonces, hablemos un poquito del meta uruguayo, del meta de Montevideo. Como ya es una costumbre, yo diría que anual, porque en los últimos 3 años o algo así ya lo hemos estado haciendo, o 4 años, cuando llega fin de año ponemos la carne en el asador y se hace el último torneo del año. Esta vez, la verdad, fue un hermoso torneo. Nos juntamos todos en una locación que ya es bastante clásica. Exacto, en la barbacoa de la casa de los padres de Bernardo. Tuvimos una muy buena convocatoria, tuvimos 10 jugadores esta vez, todos locales, además no tuvimos ninguna...
Había 12, pero 10 jugando.
Es verdad, porque tuvimos algunos jugadores que están que están por retornar, por ejemplo en el caso de nuestro jugador de COC, uno de nuestros jugadores de COC, que es Carlos, que volvió de un viaje de 6 meses por el mundo, y que bueno, no se sentía 100% para jugar. Y además tuvimos una visita de otro jugador de COC que hace tiempo que no juega, pero que no podía jugar esta vez por tema de trabajo, porque no le daba el horario para llegar. Llegó más tarde, digámoslo. Pero bueno, cosas a destacar. Primero que nada...
Creo que tendríamos que empezar haciendo una entrevista a campeón, el que salió en el número 1. Álvaro, ¿cómo estuvo el torneo?
Estuvo muy bueno, ¿eh? La verdad, debo decir, primero, vamos a hacer un par de paréntesis importantes. Fue el primer torneo que gano desde que juego War Machine. Eso es importante decir. He metido podio varias veces, pero nunca se me había dado la victoria. Era como si se me escapaba siempre entre los dedos.
Lo irónico es que nosotros somos los que organizamos los torneos usualmente y nunca lo habíamos ganado.
Es verdad. O sea,
ninguno de nosotros.
O sea, yo representando a Cuarto de Guerra esta vez... lo cual fue muy gracioso porque fue el torneo al que con menos intención de jugarlo a ganarlo fui, de los que he ido. Fui con más la intención de pasar bien y de divertirnos y de pasar un buen rato. Y que se dio todo como para que ganara. Gracias al Strange of Cadwal, al SOS, me dio la victoria. Gracias. Dale vos a ti.
Un comentario para nuestros oyentes, que es un pequeño chiste interno porque Bernardo está un poquito molesto con este dispositivo arcano que es el SOS para determinar posiciones. Contanos, Bernardo, por qué no estás muy contento con el SOS.
A ver si os entendemos. Tuve un torneo impecable. O sea, de las 3 rondas, Álvaro y yo terminamos los dos, somos los únicos dos que terminamos con 3 victorias. O sea, 3 victorias, 0 derrotas. Yo terminé, y por buena diferencia, con mayor punto de control de todos los jugadores. Yo terminé por casi 100 puntos, no, bueno, casi 50, más de 50 puntos de diferencia de Dermy Points con el jugador que me seguía. Y aún así, por culpa del maldito SOS, la fuerza de tus oponentes, o sea, qué tan buenos fueron tus oponentes, y unos cálculos arcanos que nadie entiende, y una aplicación de mierda que yo mismo manejo, no sé para qué carajo la bajé, hacen que Álvaro saliera campeón.
Sí, pero
está... por eso, porque le tocó mejor suerte.
Claro. En el torneo. Sí, sobre todo en la última ronda, que fue el que además que salió tercero.
Se enfrenta a oponentes más difíciles, claramente.
Bueno, preguntémosle al tercero. Santi, ¿cómo estuvo tu torneo?
Bueno, realmente todavía no entiendo muy bien cómo terminé acá, porque a ver, yo hace mucho que no jugaba y realmente iba con la intención de jugar, de volver a jugar con Cador y probar qué pasaba. Y tal, creo que también un poco la sabe, porque mis primeros dos oponentes, al igual que yo, hacía bastante tiempo que no jugaban, no estaban jugando regularmente. Y tal, se dio que, lo comentaremos en otro momento cómo fue, pero gané las dos primeras rondas y después me tocó con Álvaro y ahí perdí miserablemente, a pesar de que creo que estaba haciendo la mejor partida de las tres. Y bueno, y ahí llegó, fue mi torneo, pero no, o sea,
hermoso,
me encantó,
día.
Me encantó la experiencia, o sea, estuvo, fue muy lindo, nos tocó un lindo, muy lindo día, éramos unos cuantos. Pasamos un rato muy lindo y lo terminamos con un tremendo asado.
Un jugador de Scorn, cabe destacar.
Nuestro chef local, Diego, que nos partimos la boca comiendo.
El solomillo envuelto en panceta, macerado con miel, estaba increíble.
Fue un manjar digno de campeones. Digno nuestro, sí. Hay que decirlo.
Sí. Metimos podio.
Metimos podio.
Los tres metimos,
o sea,
podio.
Sí,
es increíble.
Lo más gracioso es que los tres organizamos el evento y los tres metimos el podio y nada sospechoso acá. Nada. Nada de nada. No, pero bueno, la verdad queremos agradecerle a todos los integrantes de nuestro meta, que la verdad que siempre le meten mucha onda a esto y que, bueno, nosotros organizamos, pero si ellos no respondieran, no sería posible que se den estas actividades tan lindas y que tengamos un meta tan unido y tan copados, para decirlo de alguna manera.
Hacía mucho calor, estábamos tan, la verdad pasamos genial. Fue un día
nunca,
entero de comida y
War Machine. Nunca me sentí tan fancy jugando War Machine como cuando tuve que usar un parasol porque estaba bajo el sol en la mesa que me tocó la primera ronda.
Eso, sí, esa fue una muy mala ubicación de la mesa. Yo insistía que iba a poner otro lado, pero quisieron ponerla ahí y bueno.
No pasa nada, me quemé un brazo tipo a lo camionero. Estuvo perfecto. Pero bueno, para cerrar, porque esto es una pregunta que probablemente nos van a hacer algunos de nuestros escuchas que no estuvieron en el torneo, hagamos rapidito qué lista jugamos cada uno. Lista caster y team, rapidito. Santiago.
Bueno, yo fui con una lista de Sorja 1 en Wolves of Winter, que tenía ganas de probarla con el agregado de un Void Archon. Y básicamente fue la lista que usé en las tres rondas, porque los matches que me tocaron realmente era con la que podía hacer mejor frente. La segunda lista era una lista de Karchev en Jaws of the Wolf, que también tenía ganas de probarlo con el nuevo beneficio del bosque y Pathfinder en todos los Jacks, pero no se dieron las circunstancias para que conveniera utilizarla, y creo que fue la decisión correcta usar la primera lista en las tres partidas. Y fue muy, la verdad, muy divertida. Estoy muy, muy contento porque realmente, como comentaba en un post que hice en el grupo de Cador, es muy distinto el estilo de juego de esa lista de lo que suele ser el estilo habitual de Cador, con muchas opciones, muchas magias, y la verdad que muy bueno. Tengo ganas de seguir jugando y afinándola.
Qué lindo volver a enamorarse de su facción. No hay nada más lindo que eso, ¿eh?
Armar la lista y dejar todos tus mejores modelos.
Qué más
lindo. Tipo tener a Brigitte and Cole, ponele, y armar la lista, traer los modelos y darte cuenta que no lo pusiste en la que habías presentado y que se tuvieron que dar en la bandeja todo el panel. Eso es precioso.
No sé a quién le pasó eso, pero la verdad que terrible nabo, ¿eh? Terrible nabo. Bueno, yo lo hago rapidito. A ver, yo fui con DC, que quería armar una lista que no hubiese jugado nunca. Como dije, armé la lista el día antes, como porque la idea de mía era ir y divertirme y pasar un rato tranquilo. Y armé una lista que ya conocía, tipo algo más seguro, que es Cromac 1 en Bones, que cada vez estoy más convencido de que es una lista hecha para mí, por cómo se juega, la disfruto mucho. Y después dije, bueno, voy a jugar algo que no he jugado todavía, que era Wormwood, en The Bowers Host, jugando Zarn. Que está, y le armé el viernes, a mitad de tarde, entre haciendo otras cosas. Y está, y le armé y dije, esta lista está perfecta, qué buena que está. Me entra todo lo que necesito. Pero no, porque dejé afuera a Brigia Kolb, que era lo que tenía que usar para un poquito tener más de Armor Cracking. Cosas que pasan.
Cosas que pasan.
Cosas que pasan. De todas maneras, la voy a modificar, la voy a agregar a Brigia Kolb y sacar lo que necesite sacar para poder utilizarlos. Pero me pareció muy entretenida la lista. De todas maneras, la jugué un solo round, en mi primer round, porque fue lo que ameritaba para lo que tenía enfrente. Y la verdad, me gustó. Aunque Wormwood tiró 5 Strangleholds y, no y pegó uno solo en toda esa partida.
¡Auch!
Sí, aparte de eso, pero no es culpa, eso no fue culpa de Wormwood, fue culpa de mis manos muecas que tiran cualquier porquería.
Ah, sí, sí, seguro que sí. Me acuerdo todo un montón de tiradas que tenías que sacar 9 en 2 dados.
Esa partida fue muy divertida. Igual después rompí armadura, Santiago. No podés decir nada. Fuera tipo, sacaba los 9.
No, rompías, pero yo contrarrestaba con muchos chiquillos.
También, las dos cosas fueron. Pero bueno, no importa. No entremos mucho en detalles. Lo que puedo decir es que Cromac 1 es un caster que se lo recomiendo a todos los jugadores de Circle que lo jueguen en Bones. Porque la verdad, con la edición del Well. Es un caster muy, muy antifútbol, digámoslo, como lo decimos por acá. O sea, no deja jugar al oponente. Está hecho para eso y a mí esas listas me divierten mucho. Pero bueno, y después vamos al mejor jugador del torneo, que tuvo el segundo puesto, Bernardo.
Bueno, yo jugué como, no sé qué voy a jugar este año, si voy a jugar Mercenarios o Minions, y probablemente vaya a jugar Mercenarios porque es más competitivo para jugar en Bogotá, en el primer torneo latinoamericano de War Machines Internacional.
Chin, chin, chin. Tenemos que hacer un pequeño apartado para anunciarlo oficialmente,
bueno,
¿no?
Capaz, al final del programa hablamos, ¿le parece? Hacemos un pequeño
apartado. Sí, me parece bárbaro. Porque además está puesta en la parte de objetivos para el 2020.
Ahí está. Quédense hasta el final nuestro programa para un anuncio muy importante.
Jugué Maelok, que es mi lista. Es como esos pantalones viejos que están huelen mal y te quedan cómodos, están te cosidos en la entrepierna, pero te los pones porque te queda realmente cómodo. Bueno, eso es Maelok para mí. Es la lista que mejor sé jugar, por lejos. La única lista en la cual yo siento que realmente juego bien y que soy bueno. Es una lista muy frustrante para el otro porque tiende a ganar por ser antifútbol, como decía.
No. Mi lista de croma que es antifútbol. ¿Tu lista es la que arma lío en la mitad de la cancha para hacer tiempo?
Sí.
Esa es la lista tuya.
Exactamente, es eso.
Ahí va. Es la lista que pudre todo.
Sí. Que ahora la modificó un poquito para darle dos piezas que me son interesantes, que uno es un Primal Archon, que le da unas opciones más a la lista, sobre todo en la parte de Countercharge y el Knockdown que tiene Knockdown en los puños en el cuerno, o sea, 3 Knockdown por turno es interesante. Mat 8, además que los lagartos le cuesta un poco los objetivos de defensa alta. Y otra cosa más que es el Capitán Crotuth, que lo que hace es evita que los lagartos se caigan al piso, lo cual con criaturas con Taff es importante.
Pero habías dicho que el Primal Archon había cumplido con nuestras expectativas de ser bastante mediocre.
Igual,
¿no?
Ojo, yo creo que es más como lo jugué yo. Que después en la parte de hacer los análisis lo vemos bien. Yo después pensándolo bien un poco, qué lo mandé a hacer, qué lo hice hacer, creo que es más que yo no lo coloqué bien como para otra cosa. Porque la realidad es que no murió, se bancó unos cuantos golpes, o sea, porque... En turno de fitness armora 23, 18 box, o sea, aguanta bastante para ser un solo sobre todo. Y en realidad, pensando en mi último partido, sin entrar en detalles porque no vale la pena, él junto con un Bonzo nos aguantaron un flanco entero. O sea, tiene su mérito también.
Está bien. Y digamos que hace lo que hace, simplemente que es aburrido comparado con los otros.
Sí, eso fue lo que, sí, sobre todo con el Void Archon. Claro. El Void Archon es una belleza, es un ninja. El Void Archon es... Vos estás jugando una lista de Super Mario y te parece Ninja Gaiden, es así. Porque vos. En la segunda lista.
Yo comparto la apreciación de Bernardo.
La segunda lista tenía una lista de Arcadius clásica con 3 Warhawks para aprovechar bien la fit. Y tenía un Void Archon que, si bien no hizo demasiado, porque no lo necesité, la variedad de opciones que te daba sobre la mesa es increíble. Vos de repente lo colocás y pensás, bueno. Si necesito barrer este support, puedo cargar por encima este objeto como vuela, pegar acá, me teleporto acá, hago el spray acá y le barro el support pegándole por la espalda. Bueno, en realidad también necesitaría bajar la armadura de esto. Entonces lo que hago es directamente volar para este punto. Necesito que esto no se cure. Voy a colocarlo acá. O sea, te da un control. Es como es rápido, vuela y se teleporta y es súper móvil. Te da como una variedad de opciones sobre la mesa que es súper interesante.
Yo estoy enamorado de tu lista de Arcadius.
Ah, es buenísimo, sí, me gusta mucho más.
Lo vengo y me encanta, amo esa lista. Además, tuve el placer de estar en la mesa de al lado en el segundo round cuando estaba
Sí.
jugando contra Cador con esa lista.
Sí,
No,
sí.
fue.
Logré con un único Warhog en cuatro ataques y con buenos dados matar a un Judicator. O sea, pegaba dados más
No,
5
no.
y me sobraron
Trivial,
ataques.
totalmente trivial.
Sí. O sea.
La verdad, no, no, es que está, esa, me gustó mucho. Esas muy lindas listas las dos, las de Bernardo. La verdad, merecedoras de haber matado todo lo que mataron, de haber sacado todos los control points que sacaron y el segundo puesto que sacaron. La verdad, 100% meses.
Zángano miserable.
Bueno, está. Quiero hacer un paréntesis más y ya podemos empezar con las preguntas de los escuchas, pero primero.
Parece una línea de código esto con
Sí,
todos
la
los
verdad que sí.
paréntesis que tiene.
Primero que nada, agradecer a todos, de nuevo, a todos los integrantes del meta que estuvieron, a los que ayudaron con transporte, a Diego que se encargó de la compra de la comida, de la parrilla, todo lo demás. Y un poquito de también de reconocimiento a una persona que ya es un habitué del podcast, que es Ben, nuestro amigo de Estados Unidos, pero que oriundo de México, que nos mandó, hicimos en el momento cuando él estuvo en Warfare Weekend, nos hizo el favor de comprarnos un par de pre-releases, y en esa cajita mandó un montón de regalos para poner de premio en este torneo. Entre ellos.
Un Void Archon. Ahora tengo dos Void Archons y ya estoy viendo cómo para jugar dos Void Archons juntos. Void Archon.
Además, Ben mandó dados del evento, mandó varios tokens
Sí.
ay, no me sale la palabra, widgets de medición. La verdad, Ben siempre apoyando el meta de acá y apoyando el podcast. Así que bueno, un saludo y muchas gracias a Ben otra vez.
No, hay que avisarle, todo lo que mandó los premios pequeños, tipo juegos de dados, juegos de medición y demás, lo sorteamos
Al final del
entre los
torneo.
demás, entre los que no sacaron premios. Y es como esos pequeños incentivos como que hacen caer bien al torneo, como que
Sí, o sea,
esas pequeñas cosas
creo
que quizás no
que.
ganaste, pero te llevas un souvenir.
Creo que tipo de los 10 jugadores, 8 se llevaron premios. O algo así. O...
¿No fueron todos?
No, todo el mundo se llevó
Creo que
algo.
sí, porque mira, aparte de los
Sí.
mirá, fueron. Nosotros tres, de los 10, nosotros tres fueron podio. Sorteamos un Battle Group de Signar, que se llevó Juan Manuel. Sorteamos un Blister, que se llevó Ezequiel. Y después sorteamos tres juegos de dados. O sea, ahí ya vamos hablando de 7. Unos widgets de medición. Ahí son 8. Barbas llevó el pin por haber hecho el segundo que mató más puntos de ejército. 9. Y algo más.
Y el set de marcadores de aspectos y sistemas
Que se llevó Diego
dañados
Neves. Así que todos llevan un premio.
se dio en eso. Sí.
bueno, está bien. Entonces está equivocado. Pero bueno, sí, prácticamente todos o todos se llevaron premio. Y eso también fue gracias a la buena onda de Ben que nos mandó eso. Además de que nos compró la mercadería que necesitábamos, nos mandó unos regalitos que fueron utilizados para premiar al meta que siempre está con nosotros. Así que bueno, la verdad, un éxito el torneo de fin de año, una excelente manera de terminar el año. Del 1 al 2 y...
Buah. Me parece que te cortaron el resumen
Quería
Hernán. Me
hacerlo.
encantó. Sí, bueno, que no, iba a decir eso, que ahora vamos a pasar, si les parece, a la segunda parte del episodio, que es responder las preguntas que nuestros oyentes dieron en nuestra página, con la intención de que las respondiéramos en fin de año y los decepcionamos tremendamente.
Hemos decepcionado a nuestras esposas, a nuestros padres. ¿Podemos decepcionar a nuestros oyentes?
Por favor, en nuestra lista de gente a decepcionar, no son la prioridad, pero siempre cumplimos igual. Como verán,
Bueno, entonces,
tenemos largo alcance.
¿empezamos las preguntas?
Perfecto.
Sí,
Bueno,
Santiago.
la primera nos la hace nuestro amigo Juan de Colombia, que pregunta, ¿cómo se diferencian los metas locales en Uruguay, en Argentina, en Colombia respecto al internacional en términos de facciones, tipos de lista y estilos de juego?
El de Colombia lo conozco nada más por
Ajá.
lo que leo
Sí,
del
claro.
grupo de WhatsApp, de Messenger. El de Argentina ahora está medio muerto, pero solía ser extremadamente competitivo. y era muy duro, era un meta súper duro. Yo creo que ahora ya se ha emparejado un poco con respecto a Uruguay. En cuanto al meta internacional, yo la principal diferencia, y por mucho, es que no hay tanto escena de torneos, lo que hace que la gente tiende más a jugar su facción, o sea, yo juego Minions y a lo mejor lo juega Circle y Santico de Acador, y vamos a jugar eso casi siempre. Vos en un meta internacional vos ves que los jugadores rotan de facciones, prueban cosas nuevas, viajan a más torneos, viajan a más competencias, y eso como que de cierta forma distinta al meta, ¿no?
Me parece, creo que un factor en común de los tres metas latinoamericanos que mencionamos respecto al internacional es, bueno, el tema de, que ya lo hemos mencionado en otros episodios, el tema del acceso a los modelos nuevos y a las facciones nuevas, ¿no? Porque por un tema de distancia, accesibilidad y costos, no ingresan tan inmediatamente a los metas las nuevas facciones, por ejemplo, Infernals, ¿no? El Crucible, o sea, llevan una demora en empezar a estar presentes en comparación a lo que uno ve que son los metas europeos o de Estados Unidos, creo yo, ¿no les parece?
Sí, sobre todo en cuanto a facciones enteras. Por ejemplo, solamente que yo conozca, está Esteban en Argentina jugando Grimkin, que es una facción que salió hace 2 años, y nadie hasta ahora ha siquiera hablado de jugar Infernals. No. Lo que significa que muchas veces nosotros podemos a veces comprar modelos para tu facción, pero a veces es más complicado comprar una facción entera, que no es esa posibilidad que mucho pasa en Estados Unidos, que de repente juegan Infernals y hay 10 jugadores Infernals en cada torneo. Acá no, acá todavía no ha pasado. Curiosamente, Crucible Guard, que fue una facción que salió después de Grimkin, tiene 2 locales en Uruguay, por lo menos, lo cual es curioso, ¿no?
Sí, sí. Yo voy a hacer mi hot take acerca de los metas que conozco, que conozco más, ¿no? Que son el de Argentina y el de Uruguay. Nosotros, y creo que hay una diferencia por lo que yo he hablado con la gente de Colombia, hay una diferencia marcada en eso. Nosotros y los argentinos en su momento de auge de jugar muy duro a War Machine, creo que mirábamos mucho para afuera. Y mirábamos qué se estaba jugando internacionalmente en el momento de decidir nuestras listas. O sea, creo que había bastante netlisting en nuestros metas. No sé qué opinan ustedes.
Sí. La referencia de los metas del norte era
totalmente presente siempre, ¿no? Yo creo que por lo que estoy hablando con la gente de Bogotá, en Bogotá se está jugando mucho más con lo que se tiene, básicamente no necesariamente refleja lo que está siendo poderoso. Ahora, yo me comentaban el otro día los muchachos de Bogotá, que por ejemplo, uno de los jugadores que está arrasando en victorias y que está casi imbatible, es un jugador de Trolls.
Sí, eso internacionalmente no pasa.
Entonces digo, y si vemos en el meta internacional, es todo lo contrario. O sea, bueno, vamos a hacer el ejemplo más claro acá, que eso creo que aplica a todos. O sea, acá hay un tema de nivel de jugador sobre nivel de facción, ¿no? por la cantidad de juegos y repeticiones que tienen. O sea, acá hay jugadores que juegan mucho más que otros y a veces entonces que tengan una facción que en teoría el power level sea inferior no hace la diferencia porque la calidad de juego es bastante más grande.
Discrepo en cuanto a que la incidencia sea tiempo de juego. Yo sé, ponen los 2 jugadores más duros del meta local, que serían Urban y vos. Urban sí en su momento jugaba bastante y vos no jugás tanto como yo, por ejemplo. Y considero, más allá del resultado de este torneo, que fue un flup, o sea, una cosa que no habría pasado, considero que vos sos como jugador estás por encima de mí en categoría. O sea, hay una cuestión de calidad de jugador en
sí. Creo que se ha emparejado mucho, Bernardo. Yo creo que sí, digo, ¿no? creo que te estás subestimando bastante, pero por ejemplo, a ver, y es muy fácil decirlo, o sea, en el ranking de cosas jugables, Minions no está muy arriba del todo.
De hecho, si me decís que esta es la después de Trolls es la peor facción jugable, sí.
No te olvides de Signar, pero digo, entonces, y vos estás así, y vos haces que eso que funcione muy bien. Entonces, porque a ver, tu lista de Maelok nunca fue una lista que venía perdiendo y que ahora recién está ganando. O sea, no. Es un excelente win record. O sea, me has ganado a mí con esa lista.
Sí, entonces, de hecho tengo tracrudo positivo con Maelok contra el Silvio. Eso es cierto.
Por eso te digo, entonces hay que tener en cuenta eso. O sea, la diferencia creo yo con el internacional está más marcada más que nada porque es más chico y al ser más chico es un microcosmos mucho más particular. Y al no todos tener acceso a todas las facciones, que era algo que decía Bernardo, eso genera que nos centremos mucho en las facciones que jugamos. Y que tengamos muchas repeticiones. Sí. O sea, a ver, dentro de lo que jugamos, que no jugamos un montón todos nosotros, no. Pero dentro de lo que jugamos, tengamos repeticiones exclusivas en esa facción, o capaz que en dos. Entonces, eso nos hace, de una manera, ser bastante niche en lo que se juega acá y cómo se juega, ¿no? Y dentro de eso, marcamos esa diferencia, que nosotros usamos mucho el netlisting como para inspirar nuestras listas, o sea, después las modificamos y armamos, digamos, cosas que se adaptan más al meta de acá, pero siempre tenemos esa inspiración. Y en el caso de Bogotá, también por un tema de restricciones de modelos y acceso a modelos, están jugando mucho más con lo que se tiene y teniendo buenos resultados, ¿no?
Sí, y respecto a esto último que venías hablando, ¿no, Álvaro? Creo que la apreciación que yo tengo desde afuera del meta argentino es que en el momento de donde juegan más War Machine que ahora, o sea, siguen jugando ahora, pero ahora también se han dedicado a otros juegos, eran como más consistentes en comparación a nosotros. Ellos no todas las semanas se juntaban a jugar, todas las semanas habían partido, y eso les permitía, más allá que también comentaban las listas más habituales en el meta internacional, también tenían una visión muy propia de lo que funcionaba o no en su meta, en las facciones que estaban jugando, ¿no? Creo que eso también es una particularidad del meta argentino.
Sí, son más personas, lo que Buenos Aires es una metrópolis enorme, que en comparación con Montevideo, que es poco menos que un pueblo, lo que significa que había más gente jugando, así que su pool de jugadores era mayor, que le permitía, obviamente, a ver, el nivel del jugador se lo dan los rivales. Vos, si jugás con rivales duros seguido, vas a terminar mejorando las piñas, aunque sea. Allá, por ejemplo, más tenían a un Rain Man del War Machine, como es Matías Pan, que consistentemente ganaba todos los partidos que se ponían enfrente. Al punto que el tipo, yo creo que se aburrió de jugar porque ya se aburrió de pintarnos la cara a todos. Pero yo creo que esas cosas son lo que te hace levelear mucho el nivel de como jugador.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hay un tema de... O sea, creo que, por ejemplo, nosotros como meta, y nosotros en nuestro caso, nosotros tres, que fuimos a jugar a Buenos Aires, que tuvimos la experiencia de estar en otro meta, nos ayudó mucho a crecer como jugadores. Porque exponernos a que... Yo, por ejemplo, tuve el placer de jugar contra una partida contra Matías Pan, y fue tipo ver cómo jugaba, cómo él desarrollaba un turno y cómo lo planeaba, me explotó la mente. O sea, yo nunca jugué. Lo mío era mucho más reactivo, era mucho más a ver si hago esto, después qué pasa con esto, y vos ver a una persona que en realidad está planeando el turno varios movimientos adelante.
Pero sabemos que no es humano.
Cambia la perspectiva del juego.
¿Te sentías como te ibas metiendo el helado en la frente, ¿no, Álvaro?
Sí, sí, literalmente. O sea, fue una experiencia reveladora, digámoslo. Y bueno, y es verdad. Pero después está bueno, además, he jugado con jugadores que juegan facciones que nunca había visto en la mesa, como Grimkin. He jugado en su momento que no habían jugadores super activos de Trollbloods, me ha tocado jugar.
O sea, Legión contra Retribution.
Exactamente. Entonces, yo creo que eso es fundamental para que uno crezca como jugador. Entonces, yo a todos los que están escuchando esto, que están en Latinoamérica y están considerando la posibilidad de ir a un torneo internacional, totalmente recomendable. Les va a abrir dejando de lado la parte de lo que es la parte de comunidad, que es genial, porque todas las comunidades en las que hemos estado o con las que hemos interactuado son súper amigables, son, digamos, re buena onda. Dejando de lado la parte de experiencia como jugador, también es muy importante. Muy bien.
Pregunta siguiente, Luis Nin, que hizo varias preguntas, todas interesantes. Pregunta, lo traduzco porque es un podcast en español. ¿Qué tan seguido debería de hacerse actualizaciones, dynamic updates, o sea, actualizaciones dinámicas basadas en themes, como el que pasó ahora con Creel Combat? ¿Qué pregunta?
Sí, a mí me parece que en este momento del juego es un buen momento como para que las actualizaciones vayan siendo, ahí está, más centradas en themes que en facciones, ¿no? Porque lo hemos comentado entre nosotros en otro momento, que realmente es un buen momento del juego en cuanto a balance interno, obviamente, siempre hay.
A balance externo más bien, pero bueno, he discutido así.
Bueno, sí, balance externo está, entre facciones, se lo quise decir. Pero claro, ahí uno empieza a mirar dentro de cada facción y hay teams que quedan medio dejados de lado, como que ya no tienen tanta presencia, porque es un poco... También el efecto del juego basado en teams que determinó Pepe hace eso, ¿no? Como que quede compartimentalizado y uno ve algunos teams que están mejor parados que otros y otros que van quedando al lado, ¿no? Como decía vos, Bernardo, en otro episodio, que ya no jugás facciones, sino que jugás teams.
Sí. Yo creo, yendo un poco a lo que es la pregunta de qué tan seguido habría que hacerlo, es difícil, yo creo que la cantidad de veces que sea necesaria. Yo creo que en este momento tenemos... un buen balance externo, un regular balance interno entre facciones. Retribution necesita ayuda, Legión necesita ayuda, Minions necesita ayuda. Minions es vendido una facción con tres teams, de los cuales uno y medio es funcional. Porque en realidad en Blackwater tenés una sola lista posible, que es Maeloc con Spam Deposits. Y después Wolf of Foodcom, que es un team medio abierto. Hay mucha cosa para arreglar. Yo creo que habría que hacer... PP está por el camino correcto. Yo creo que darle menos énfasis al CID y tener que hacer todo el proceso de CID, que es muy desgastante, y directamente decir, mira, no, hay que hacer estos cambios, son cambios pequeños, ajustan y punto.
Yo creo que más sí, para hacerlo cortito y no colarnos mucho en esta pregunta, pero porque está buena y da para hablar, pero lo que yo creo es que son dos cosas. Primero, siempre va a tener que haber una facción que va a tener que ser la peor. Siempre, o sea, siempre hay una que va a tener que ser la mejor, y siempre hay una que va a tener que ser la peor. Yo creo que lo importante acá, y que es lo que Pepe tiene que tratar de, o lo que yo si fuera la gente de Pepe trataría de apuntar, es que la diferencia entre la peor y la mejor no sea tan grande.
Ojo, es muy pequeña, ¿no?
Ese es el balance que uno tiene que llegar a llegar, y que, digamos, las top tier y las bottom tier no sean tipo como el día y la noche, ¿no? Con el tema de las dynamic updates, yo creo que sí, que son muy más que necesarias, sobre todo porque nos está pasando que cuando estamos viendo este shift en los metas y se empieza a ver la diferencia entre facciones, se nota que la diferencia no es poca. Entonces, yo creo que ahí es cuando la dynamic update es necesaria. Cuando la diferencia realmente es marcada y notoria, o sea, como decís, pa, Trolls no tiene un podio en un torneo hace... no sé, seis meses, o sea, ni siquiera cerca, bueno.
O solo se juegan los tres en Retribution.
Hay que verlo. O se está jugando solamente un theme porque es el único viable. Ese tipo de cosas son las que hay que resolver sin necesidad de la ayuda de la comunidad. Cuando tenés un modelo nuevo y querés balancearlo, perfecto, haces un CID. Cuando querés hacer un revamp de muchos modelos de la facción porque realmente hay problemas internos, que yo ya creo que eso no está pasando más, porque todas las facciones pasaron por CID ya. O sea, ahora lo que hay son balances pequeños. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. La Dynamic Update me parece que es bárbara porque soluciona, o por lo menos intenta solucionar, esos pequeños ajustes que necesitas para que algo que sea mediocre pase a ser por lo menos aceptable. O sea, nada más que eso.
Sí, de acuerdo.
Así que bueno, Luis, esa es nuestra super respuesta acerca de este tema. Sigamos adelante.
Bueno, Enrique Quique nos pregunta... que hagamos un análisis por arriba de lo que se está jugando en general en Uruguay y qué es lo que planeamos probar en nuestras listas en un futuro próximo.
Qué buena pregunta. Un saludo a Quique.
Que volvió triunfalmente en este torneo.
Exactamente. Después de casi... yo extrañaba tanto. Después de casi 2 años sin verlo en las mesas, la verdad que es maravilloso volver a verlo a Quique. Además, Quique es la persona que me enseñó a pintar a mí. Y la verdad que ver el arcángel que está pintando en la mesa el otro día...
En vivo lo ves y es...
se los cayó a todos.
Sí. Hay fotos en Facebook y la verdad que era como para wow.
Es la conjunción perfecta entre excelente pintura con un modelo hermoso.
Sí. Hermoso. Pero bueno, totalmente. Pero bueno, ahora sí, la pregunta de Quique, entonces sí. vamos a hablar un poquito acerca de lo que está jugando. Yo creo que es un buen ejemplo, es lo que se jugó en el torneo. Que tenemos un sample súper reciente, creo que hay de todo un poco, ¿no?
Bastante aggiornado con las tendencias internacionales dentro de todo, ¿no?
¿Puedo hacer un análisis creo que está volviendo a infantería, porque después de MK3 era pura bestia, puro Warjack. Si vos te fijas la lista que jugamos en el torneo, o sea, al meta local está volviendo a infantería.
Sí, sí. Yo creo que, a ver, hay outliers, hay listas que van por fuera de eso. Por ejemplo, a mí me tocó jugar contra Barbas y sus Trolls, que era una lista, su Doom Shaper 2 era casi exclusivamente bestias, con dos unidades de osos con ambush que nada más. Pero en la generalidad, sí, yo tuve una lista de infantería, Bernardo tuvo una lista de infantería, Santiago tuvo una lista de infantería. Creo que Matías también jugó con infantería. No recuerdo. No
Diego
jugó con
infantería.
Diego tenía
fundamentos. Juan Manuel tenía una lista de infantería.
Y ese también, ¿no?
Sí, yo creo que es, a ver, está buena las listas de solo Jack y solo Bestias, pero era lo que hablamos en episodios anteriores acerca del Steamroller 2019, que te castiga mucho si jugás Bricks.
Y spams.
Tipo de Bestias, sí, o de Jacks, porque te cuesta.
Te queda grande la mesa.
Exactamente. Entonces, yo creo que por ese lado va el tema. No sé, después, ¿qué otra lectura podemos hacer acerca del meta de acá? Que creo que le hicimos bastante en la primera pregunta, acerca de las comparaciones, sí, de los metas, ¿no? Pero digo, hay dos jugadores activos de Scorn. Tenemos dos jugadores activos de cada
uno. Uno de Santiago, sí.
De Santiago. después tenemos, bueno, y después ya son los unitarios. Tenemos un jugador de Círculo en mí, un jugador de Crucible Garden Diego, un jugador de Minions o Mercs, dependiendo del día que lo agarres la semana, Bernardo.
Exactamente.
Sí, sos un hombre común, sos una cebolla.
O un pastel.
Tenés muchas capas. Exactamente. Pero bueno, otra cosa importante es que, no sé, yo estoy jugando, por ejemplo, mis listas todas tienen siempre algún tema de healing y, digamos, no hay mucho anti-healing en el meta, acá.
Eso es algo que internacionalmente es mucho más que en el meta local.
Exactamente, pero eso es una diferencia marcada, por eso la quería, sí, la quería decir. Pero también lo que pasa, claro, es que no van a todos tequear contra mí, porque yo estoy jugando cosas con healing cuando nadie más lo está haciendo.
Yo estoy jugando los...
Pero los cocos son más... Los posis... Sí, pero son más situacionales, porque en realidad ellos no se curan solos como Mistan. Se curan cuando matan algo. Sí. Entonces, en realidad, tu respuesta no tiene por qué ser anti-healing. Puede ser defensa alta para que no pegues y no puedas matar. Entonces, hay otras respuestas. Pero bueno, yo creo que va por ese lado. Yo creo que digamos, tenemos jugadores que todavía no se han actualizado en modelos, como por ejemplo que hablábamos de Quique, que todavía no ha hecho compras nuevas desde que volvió, pero que por lo que estuvimos hablando, también está mirando para el lado de infantería. Así que yo creo que sí, que vamos a tener un meta 2020 que va a estar centrado en por lo menos una lista pesada de infantería y después una lista más mezclada, tipo que la haces un poquito más flexible.
¿Y qué es lo que piensan jugar ustedes?
No tengo idea.
¿Bernardo?
Ahora, ¿puedo jugar Minions o puedo jugar Mercs? No sé.
Viste que sos complicado,
sí,
en serio.
Soy un copo de nieve cayendo en el infierno. Soy muy especial. Fuera de broma, no sé el...
¿Santiago?
Yo, digo, creo que voy a seguir reexplorando mi facción. No solo porque, bueno, o sea, he jugado poco el año pasado, sino porque los cambios de los themes de Oblivion y la llegada de los Archons realmente... para mí le dan una vida nueva a las facciones que ya existían y tengo ganas de jugarlas, ¿no? Como decía, tengo ganas de jugar de nuevo Jaws of the Wolves, Winter Guard Command, quiero seguir probando Wolves of Winter. Me ha tentado probar lo que se conoce como Cador Light, que son las facciones combinadas, ¿no? Como Warriors of the Old Faith, o Flames in Darkness. Pero
Juanma llegó en la lista de Hot Flame de Warriors que estaba muy
bien. Sí, o sea, realmente a mí también me parece sumamente interesante mezclar modelos de Menot con Cador y mandar toda la caballería corriendo para adelante. Pero como decía, o sea, creo que primero quiero empaparme un poco más de las facciones clásicas las themes clásicas de Cador y ver cómo están funcionando ahora.
Totalmente. Bueno, en mi caso he decidido que no voy a decidir. Y que voy a dejar que la comunidad decida. Voy a la mañana, hice una encuesta donde puse todos los casters que tengo de Circle, que son todos menos Grail, y lo tiré en la comunidad, y tanto en la comunidad argentina como en la de Bogotá, como la de acá, y la internacional, porque también lo puse en el grupo de general de War Machines de Estados Unidos. Y en este momento se está votando y vamos a ver qué voy a jugar. Una de mis listas va a ser decidida por la comunidad. Y tengo el compromiso de jugarla por lo menos hasta mitad de año. Por lo menos. Sí, así. Y después, bueno, y después mi off list o mi main list, dependiendo de qué me toque en la votación, que ahora en este momento está ganando Wormwood, sorprendentemente. O sea, pensé que me iban a trolear bastante más. Y no, me están dando un caster bueno. Y mi otra lista.
Está, pero seamos honestos, si vos dejás caster por fuera, como Grey, no así cualquiera.
Uno solo.
Compralo. Yo digo, yo te regalo.
Me rehuso a jugar medio año con un modelo que no es el modelo que es. Y me rehuso a jugar con un modelo. Yo me rehuso a comprar un modelo tan feo como el modelo de Grail. Quiero que lo sepan. Lo voy a decir acá. Pepe, si alguien está escuchando de Pepe, les pido por favor que alguien haga un resculpt de Grail, porque esa miniatura es. ¿Sabes lo que es? Me hace acordar a un Ranger tipo de las miniaturas de D&D del año.
No veo que es lo feo. Es horrible, lo malo
que
es eso,
que es viejo, bueno. Y que no tiene detalle. Que yo, a ver, ustedes tienen que tener en cuenta que yo tengo la parte de hobby, para mí es muy importante. Y quiero jugar un caster que me.
Me gusta. Ay, el sí, arte.
Sí, el artista. Yo soy más especial que Bernardo, soy más Snowflake. Entonces quiero jugarlo. Quiero poder pintarlo y jugarlo. Pero bueno. Si Bernardo me lo regala, yo prometo igual pintarlo con odio y jugarlo, pero si no, no. Y tal, bueno, mi segunda lista, ahora sí, resumiendo rapidito, va a ser probablemente, voy a seguir jugando un tiempo Chroma Cuno, porque lo estoy disfrutando mucho, y los demás no, y eso siempre me genera felicidad dentro de mi corazón negro y muerto. Y después, bueno, tengo varias cosas que me gustaría probar, una de ellas es Morvana 2, que le voy a dar volviendo al theme de infantería, ¿no? Que además yo en MK2 la jugué mucho tiempo y me gustaba mucho. Así que bueno, esos son mis planes por ahora.
Bien. Siguiente pregunta. Luis Nin también nos pregunta: ¿en Latinoamérica es por 75 puntos? Respuestas: sí.
Sí, 100%.
Sí, bien.
Sí, no, o sea.
Siguiente pregunta.
No hay mucha variedad.
Sí. Lo más variedad que tuvimos el año pasado fue que jugamos la campaña de Oblivion, que quedó truncada, pero. Jugamos varias partidas.
Porque somos todos unos culo duros que no podemos resistirnos a jugar cosas tipo
súper competitivas. Esa es la realidad, totalmente. sí. Pero fue un lindo break. Yo disfruté de las partidas que jugamos, quiero decir.
Sí.
Pero sí, acá en Argentina, y creo que también en Bogotá es lo mismo. Igual en Bogotá tienen una linda actividad que creo que es un día a la semana, hacen demos de Battlebox. Que es algo que también estaría bueno que hagamos nosotros en algún momento, y que es como la parte sí. Diferente, ¿no? Pero creo que después, si es 75 puntos todos, es para lo que está diseñado el juego. Por ende, es lo que más se disfruta.
¿Qué fixes en Dynamic Updates o CID requieren en 2020 las facciones?
Hacemos de nuestras facciones, ¿les parece?
Me parece bárbaro.
¿Santi?
Yo en Cador creo que lo que todo el mundo grita dentro de la facción es arreglar el theme de Iron Fangs, que es Legion of Steels, que quedó un poco así como, no sé, como tapado.
¿Viejo?
Quedó viejo, sí, como lo que ofrece el theme o lo hace por un lado claro. Armor Corps, ¿no? Con lo que tiene que ser infantería que pegue fuerte, o lo puede hacer Wolves of Winter en lo que tiene que ver con número de modelos. A mí es un theme que me gusta, pero bueno, creo, eso tengo una discusión pendiente con Bernie de algo que se me ocurrió, donde tal vez es un caso muy puntual donde sería aplicable, pero sí, en la realidad es como que lo que hace lo pueden hacer otros themes mejor.
¿Qué discusión tenés conmigo?
No es una discusión, es un intercambio de ideas. Se me ocurría, pensando en tu lista de Arcadius, si Legion of Steel no podría ser un buen counter.
Probablemente.
En el tipo. Porque por lo que vi es una lista la tuya que depende de llegar rápido y masacrar con lo que viene todo lo que tiene enfrente. Y aquella, ¿te acuerdas de aquella lista de Sarkova sí, 1 con Legion of Steel y muchas nubes?
También tengo al Void Archon. El Void Archon creo que puede fácilmente comerse una unidad entera de Pikeman sin mucho problema.
Sí. Ahí está. Pero bueno, no era, o sea, son casos como aplicaciones puntuales que se me ocurre que puede tener, que claro, uno no va a ir a un torneo con una lista de eso solo esperando que le toque una o otra situación.
Círculos perfectos, ¿pasamos siguiente?
No, o sea, yo creo que todos saben lo que a mí me gustaría, que es que Secret Masters tuviera una bichada. A ver, No sé que el Masters en sí, yo creo que el Sim ya ahora está bastante bueno, pero creo que al ser tan restrictivo en las unidades de Circle que puedes utilizar, porque, a ver, es un Sim que el beneficio es que le da sacpón a los modelos druidas, ¿está? Es así. Y hay dos unidades de modelos druidas en el juego, ¿está? Los druidas en cabra y los druidas de a pie. Y la realidad es que ninguno de los dos le vuela en la cabeza a nadie. O sea, entonces me gustaría ver que esas dos unidades en particular tuvieran una visita y que se les diera algo más. No sé qué, ¿eh? No tengo la solución en mente de cuál qué le haría bueno. Creo que, no sé, a ver, los druidas de MK2, a mí los jugaba, eran auto-include prácticamente en todas mis listas, porque tenían un spell que tenía, que hacía pull o push, que era tipo, era otro threat extender que era mágico, ¿tá? Y bueno, y además tiene el problema que siempre me molesta, y lo odio mucho, que es que cuando se muere un druida, la nube que ponen
Cierto.
con el spell desaparece. ¿Tá? Y eso es algo que siempre odié. Entonces, me gustaría, si sí, ese fix lo pediría ya.
No es exclusivo decir
No,
que
ya sé,
pasa eso,
pero
¿no?
no quiero que pase con nadie. Para mí que se lo saquen a todos eso. Si pones la nube y se muere el modelo, deja que el modelo siga. Deja que la nube se quede.
La nube.
Sí. Porque hay, porque a ver, o lo tienen todos o nadie. O sea, ya está. Bueno, no importa. Rant over.
Cierto.
Moving on.
O sea, en resumen, Álvaro quiere más cosas para Círculo. No, no, Bernardo.
Por supuesto, queremos un buff al señor de la fiesta, además también. No, no,
Me había
solamente eso.
parecido hasta
Me
ahora.
conformo con eso.
Lo trajiste vos. Hoy no lo
Es
trajimos nosotros, el señor de la fiesta de
verdad, lo que
colación,
pasa
¿eh?
es que
Que conste.
no se sentía como un podcast de cuarto de guerra.
No, no.
Sí. Muy bien. Sigamos, siguiente pregunta.
Sí, no, no, perdón,
Ah,
me falta
no,
mi
falta,
cierto.
vale, perdón.
Te resumo rápido. Signar había arreglado todo. No está funcionando, creo, casi en ningún nivel. Salvo Frames Darkness hoy en día que funcionaría, pero como una única alternativa. Para mí, por lo menos, es mi visión. Entiendo que estoy equivocado.
Vos sí que lo nerfearon hasta el
Sí,
barro
totalmente.
a
El tema es que
Signar.
Signar siempre tuvo Jax y unidades subpar que dependían de casteres excelentes. Los casters los tomaron a burbuja, los nerfearon hasta el Oblivion y literalmente, bueno, antes de Oblivion, en realidad. Los nerfearon hasta más no poder. Y el tema es que con que fa una facción de caster subpar dirigiendo Jax subpares y unidades subpares, que es una facción subpar, entonces está. No llegas muy lejos. Es eso. Mercenarios en general creo que está bastante bien parada. A mí me gustaría que la theme de Rulik tuviera un poquito más de variedad. Creo que es una theme extremadamente restrictiva. Que, por ejemplo, a ver, entiendo por qué lo hacen, pero es medio raro que no pueda usar otros casters o otras cosas de mercenarios, cosa que, por ejemplo, cualquier facción de juego puede utilizar un solo, una unidad de mercenarios o minions, según como corresponda, y mercenarios no puede hacerlo, lo cual no tiene mucho sentido, o ningún sentido, mejor dicho. Y ese comentario se hace extensivo a minions, que eso es un poquitito que quiero un poquito más de explayarme. Minions tiene tres themes, nada más que tres themes, es la facción con menos themes de juego, de los cuales Thornfall es injugable porque los casters son bastante malos y la. Y las unidades son buenas, pero medio monotemáticas y medio anticuadas. Y le falta mucho support. Brightwater es únicamente funciona con Maelo porque lo único que hace el theme es permitirte jugar cosas de cocos o mejorar a los posis. O sea, es un theme que únicamente sirve para spamear posis. Nada más que eso. Incluso los beneficios del theme son estrictamente eso. Así que no hace nada más que eso. Y el Billboard for Food es un buen theme, que es el mejorcito de la facción. A mí me gustaría que se pudiera utilizar un solo unidad de minions, cualquiera de los themes, que no pertenecía a los themes. Yo creo que con eso
Bueno,
arreglás la
es
facción.
sensato. Creo que está bien. Está correcto. Viste, yo no te voy a decir que estás pidiendo que arreglen cosas rotas. Porque no es así. No es como yo. Pero bueno, ahora sí, seguimos adelante.
Nos pregunta Luis. ¿Cómo afecta al meta la disponibilidad de modelos?
Afecta. Bueno, ¿hace cuánto salieron los
Sí.
Archons?
4 meses.
Fueron
¿Octubre,
la
noviembre
primera.
fue? No, antes, no,
La primera vez que se
septiembre.
vieron en mesa fue el
Septiembre.
29 de diciembre
En Uruguay.
en Uruguay.
Sí, yo creo, a ver, afecta, no, como hablamos antes, creo que afecta más en lo que tiene que ver con facciones nuevas que demoran más que en modelos puntuales, pero creo que también algo que mencionábamos, que el meta local, como somos pocos, está más determinado por los jugadores que hay y la frecuencia con la que juegan que con que por los modelos. Totalmente. Creo que es un poquito así.
Sí, yo creo que en el caso de la disponibilidad de modelos y demás, o sea, ¿qué pasa? Tenemos muchos jugadores que son bastante veteranos y, o sea, viendo, por ejemplo, el ejemplo de los tres conductores de este podcast, todos tenemos más de 3 años jugando el juego, más o menos frecuente, pero está, y llegamos al punto de que tenemos prácticamente toda la facción de la que jugamos, ¿no? O sea, creo que los tres podemos decir que tenemos más del 90% de la facción. Entonces, la disponibilidad de modelos para nosotros no nos afecta tanto por el hecho de que ya tenemos prácticamente todo. Cuando hay alguna release nueva, generalmente estamos en posición de poder comprarla. Demora un poco más, o sea, tenemos un desfasaje, ¿tá? Ya sea por disponibilidad de franquicias que utilizamos para los pedidos o cualquier cosa, o sea, cualquier factor, o que no tengamos plata ese mes o lo que fuere. Pero podemos decir que cuando sale un modelo nuevo, en un rango de 2 o 3 meses lo tenemos para nuestra facción.
Sí, ojo, eso nosotros lo jugamos, es meta establecido. Yo creo que ya lo hemos hablado otras veces, afecta muchísimo a los jugadores nuevos. O sea, es muy difícil jugadores nuevos que no tengan la tienda donde
comprar cosas. Eso es lo que yo estaba por, era el segue que iba a hacer. O sea, tenemos jugadores que ya son más frecuentes, pero que todavía no tienen, tipo, ay, no sé, si me ocurre el caso de Ezequiel, que tiene creo que hace un año que está jugando, un año y algo, o sea, claro, y no tiene ni cerca de tener la facción completa, y a veces le pasa que quiere probar algo y no lo tiene. Y bueno, por suerte tiene otro jugador de Scorn que le presta los modelos y puede probar cosas, ¿no? Para ver si le gusta o no. Pero eso es una realidad que afecta, y bastante. Sobre todo porque si quiere comprar algo en particular, específico, tiene un costo bastante más importante, ¿no? Que comprar, como hemos hecho nosotros en su momento, lotes indiscriminados. Así que, venía con lo que venía y bueno, y eventualmente completamos la mayoría de la facción a lotes, ¿no? Eso es una realidad.
Hoy en día tengo 4 Agile Intelligences.
Exactamente, esas cosas pasan. 4. Creo que, por ejemplo, Juan, el otro jugador de Cador, tiene 3 Behemoth. así que, digo, para que se haga una idea, o sea, esas cosas que nos pasa el tema de comprar lotes. Pero sí, a ver, resumiendo la respuesta, sí, pero no es tan malo como en otros metas. En el meta nuestro en particular, no es tan malo como podría llegar a ser. Por el hecho de que tenemos acceso a una ley que nos permite traer cierta cantidad de envíos del exterior sin impuestos anuales, eso nos ayuda mucho, y que nuestra moneda no está sufriendo tanto como contra el dólar como otras monedas. O sea, el caso, por ejemplo, de la Argentina, y Bogotá, que también me comentaban los muchachos de Bogotá, que está bastante devaluado el peso de ellos. Así que bueno, pero eso, yo diría, en Uruguay no tanto, en Argentina y en Bogotá un poco más.
Bueno, nos quedan, vamos dando al final. Ezequiel Berreta nos pregunta, ¿cuándo una lista se beneficia del Hermit?
Buena pregunta.
Mi respuesta, como jugador que lo tiene accesible a sus 2 facciones principales, porque es un Merc Minion.
Claro.
El Hermit beneficia a una lista que no puede obtener de otra manera lo que el Hermit le da. ¿Qué quiero decir? El Hermit tiene un debuff de armadura que no es demasiado bueno, porque también perjudica tu unidad. Es un solo bueno para contestar banderas y es un solo con cierto utilitarismo que, si podés conseguirlo de otra manera, no lo pongas, porque te come el slot de Merco Minion. Es un solo que no te va a contribuir mucho al campo de batalla más que la utilidad concreta. Ahora, si estás necesitando un debuff de armadura, una protección adicional para un caster muy débil o para una pieza clave de tu ejército, o si pensás que has encontrado muchos infernales, ahí sí, ubicarlo sin duda. Pero en esos casos nada más.
Yo creo que lo que dice Bernardo es bastante acorde. Yo, por ejemplo, tengo acceso al Hermit en Circle y, bueno, todas las facciones tienen acceso al Hermit, pero nunca lo he usado. Porque la verdad no justificaba utilizar el slot de Minions para ese modelo en particular. ¿Por qué digo eso? Es por lo que dice Bernardo. Primero, yo creo que uno de los usos principales, que es el de base de armadura, es un arma de doble filo muy, muy complicada. Porque es el mismo, es el mismo aura que tiene el King of Nothing. Que no me acuerdo ahora cómo es que se llama. pero básicamente lo que ha... Ruin, es Ruin, ¿no? Bueno, no importa. ¿Cómo? Mientras Bernardo lo busca, yo lo explico. Pero básicamente el debuff es un área de 5 pulgadas, le da menos 2 armadura a todo, a lo tuyo y a lo enemigo. Entonces, a veces pasa que no, digamos, tenés un turno en el cual no fuiste muy efectivo y después esos modelos que estaban cerca del Hermit tienen menor armadura de tu propio Hermit.
Master
es como la cosa más triste del mundo. Master of Ruin, ahí está. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado es que, a ver, si estás jugando en metas más grandes, lo que te va a pasar es que van a saber cómo contrarrestarlo bastante, bastante bien. Y si no, es un tema de costo y oportunidad, como decía Bernardo. No sé, Santi, ¿vos qué opinás?
No tengo mucha idea. Yo cada vez que, de las últimas veces, me he puesto a armar listas en Cador y miro al Hermit, me pasa lo mismo que a vos a la hora de que tengo algún otro modelo que prefiero ponerlo antes que a él. Yo sé, lo consideré para la lista de Wolves of Winter, pero prefería poner a Alexia 2 antes que el Hermit. Y al debuff lo tenía por el Void Arc.
Sí, es un mejor debuff. Menos rango, pero que solo afecta a enemigos.
Yo pensé en ponerlo con Arcadius para tener un swing de 11 en la armadura.
Sí, sí.
Pero está. No quería.
¿Para qué?
No sé, yo qué sé. Exacto.
Porque claro. Qué necesidad. Pero bueno, creo que la respuesta es lo que decía Bernardo en primera instancia, así que sigamos con las preguntas. ¿Cuántas nos quedan?
Bueno, Luis King, otra pregunta cortita, que es ¿qué dinámica de team le gustaría ver a continuación? Sí, pero yo lo respondo.
O sea, no, a continuación, no las quería decir. A mí me gusta, sinceramente, o sea, dejando de lado mi preferencia por Circle y Crucible Guard, me gustaría ver algo de Signer.
Sí, a mí me gustaría, igual como yo no pienso volver, me gustaría Thornfall, sí. Los chanchos. Los puercos.
Yo no creo que vaya a sentar nada porque ya hubo una dinámica. Ya hubo una hace muy poquito que tocó a las bestias, ¿no?
De los chanchos. En Oblivion hubo pequeños ajustes y
bueno.
Y nada, no, fueron ajustes muy
buenos. Bueno, pequeños. O sea, por eso te digo, o sea, siendo realistas, o sea, no veo que lo vuelvan a hacer ahora. Si me preguntás qué me gustaría ver que fuera posible, diría que sí.
Yo creo que es bastante posible que este año venga una. Un ajuste de Thornfall. Mirá que por más que ajustaron las bestias, cuando las ajustaron específicamente dijeron que esto no descartaba que ya estaban estudiando hacer cambios más profundos a la subfacción. Y no te olvides que está intocada desde
el K3. Ojalá.
O sea, vieron un par de cositas que le dieron ahora, pero está intocada.
Bueno, sí. Pero Signal, o sea, el fue la primera en que tuvo CID con los Trenchers y después fueron todos como nerfs. con actualizaciones puntuales, creo que es un buen momento para que se la revea.
Así que Bernardo, te ganamos 2-1. Va, ahora Pepe va a ser Signer, porque nosotros lo dijimos con Santiago.
Bueno, Tony Gabriel Montes, de Argentina, nos pregunta: ¿qué facciones son sus más odiosas de jugar en contra? Circle.
Para mí Circle y Krix.
Circle y Krix.
Los jugadores habituales de Kador son las
yo creo que en mi caso es Krix y yo diría que Krix de momento. O sea, es una facción que me genera como que siempre tiene una respuesta a lo que yo tengo de adelante. O sea, siempre hay algo que tienen un swing muy grande de la defensa o un swing muy grande de la armadura. O sea, como que siempre tienen una respuesta para todo y siempre me encuentro como que del otro lado de eso. Pero sí, yo me quedo
con Krix. ¿Qué pasa con Circle? Circle, cuando vos ves las listas, siempre tiene. No solo que Circle tiene el mejor de todas las categorías, tiene lo mejor Circle, porque tiene la mejor bestia, el mejor solo, la mejor unidad, mejor Battle Engine, no, estructura. O sea, tiene lo mejor de todo. Pero más allá de eso, tiene.
Hay tres estructuras, Bernardo.
Una de las mejores, la mejor de Circle. Sí, claro.
La mejor de las tres, ¿no?
No sé, mirá que la de Menotti está buena, no la hemos visto en juego mucho, pero mirá que está buena.
La realidad es que te puede armar dos listas muy variadas que te compliquen mucho el Chicken. O sea, vos al momento de enfrentarte a un torneo con Circle, te pueden tener dos listas que son absolutamente distintas una de otra. Quizás más que otra facción, porque te puede colocar piedras y stun, por ejemplo. O lobos y stun, o una con grifos y piedras. Es muy, muy, muy difícil enfrentarlo en ese sentido. Sí, David, una cortita.
David pregunta si ya hay Infernas en Latinoamérica y cómo se han desempeñado.
Que yo sepa, no.
Creo
no sé.
Que no, no. En que Uruguay sepa, no hay, en no. Argentina
creo
tampoco.
Creo que Bogotá
no
hay, pero tampoco, no estoy 100% seguro. Que lo estoy casi seguro.
Y Bernie, vos que Vos, Bernie, que tenés más idea de lo que pasa en Brasil y en Chile, ¿hay algo por allá?
No, no, creo que ha sido muy particular el tema de Infernal y Latinoamérica, porque nadie, como que nadie le generó interés. O sea, sí, en Latinoamérica, porque
En
es raro,
Latinoamérica.
no sé, no sé si es por un tema de que capaz que no estaba la disponibilidad de todos los modelos todavía, y nosotros, capaz que estamos esperando que salga la reventa en
Abajo,
algún lote en el grupo de venta de Facebook. Para decir, bueno, mira, encontré todos esos
sí.
Infernals muy baratos, no podía dejarlo pasar. Pero, o sea, a mí me llama mucho la atención porque son modelos que a mí, tipo, me gusta mucho. O sea, dejando de lado los heavies que no me gustan demasiado, el resto de los modelos me gustan mucho estéticamente. Pero no tengo el tiempo ni la dedicación como para una tercera facción. Lo tengo muy claro eso. No sé ustedes si en algún momento considerarían sumar a sus facciones Infernals.
Creo que tengo que dejar de comprar facciones.
No, no, a mí me pasa que la theme mixta, esta de Heart of Darkness, me llama un poquito la atención. Me mata un poco la estética, porque lo hemos hablado en otro momento, que la estética de las ¿cómo es que se llaman a los
No, esos son
monstruos?
de
Horrores, ¿no?
Cephalix, los horrors. Ahí va.
Horrores, horrores. Los horrores, algunas unidades no me llama mucho la atención. La infantería sí, los casters sí me gusta estéticamente, pero los horrores realmente no me llama mucho. Pero está, y además por un tema realista de que no tendría tiempo, o sea que está, ya me
Bueno,
desengañé un poco
está bien. Sí,
de esa
eso
posibilidad.
igual
No
sigue
sigas
su.
porque más adelante tenemos una pregunta respecto a eso específico para Santiago. Juanma Pereira pregunta,
Ah,
¿estaría bueno un ranking de acciones actualmente? ¿Y el porqué de esa ubicación? Capaz que uno, eso sería un programa entero. Yo propongo
sí.
hacer las tres mejores y las tres peores.
¿A nivel general o local?
Global, sí.
Global.
Sí.
Arranquemos por las peores.
Bueno, las peores, sin orden particular, Trollblood, Signar, Minions. Para mí.
No sé si estoy de acuerdo con Minions. O sea, no digo que no esté más abajo de lo que tendría que estar, pero no sé, o sea, como está el día de
El tema
hoy.
es.
O sea, ¿sabes lo que me pasa con Minions a mí? Así que, o por lo menos por lo que yo lo veo. O sea, que hay un problema que no hay un montón de jugadores activos de Minions. Entonces, no se está viendo Minions a nivel competitivo como es suficiente, digamos, una sample pool suficiente como para decir, me gustaría que, por ejemplo, alguno de los jugadores top tier agarre Minions y a ver cómo le va, para ver si está tan lejos.
Aparentemente, Beca Banqui juega Minions
¿Ves?
este año.
Rebeca Banqui. Bueno, ¿ves? Si
Bien. Beca
eso es
Banqui.
así, me interesaría ver mucho cómo le va. Porque, a ver, Rebeca es una jugadora que siempre fue muy analítica y siempre estuvo un paso adelante del meta. En la época que ella
De
jugó
acuerdo.
Krix era cuando todo el mundo decía que ¿cómo se llama la de fantasmas? Ghost Fleet, que ahí va, que
Ghost
Ghost Fleet
Fleet.
era injugable, tipo, y Pagani vino y dijo, miren que no es así, y ella como que abrió los ganchos y jugó y ganó todo ese año jugando Ghost Fleet, todo. Entonces,
Es cierto.
yo creo que, a ver, yo, si me preguntás ahora, si a mí me apurás, sí, estoy de acuerdo con Krix, estoy de acuerdo con Signar, estoy de acuerdo con Trollblood, y o sea, la tercera facción, sin importar el orden que pondría ahí, Legión puede ser.
¿Legión?
O sea, pero simplemente por un tema de que no tiene variantes casi. O sea, por lo menos no encontraron las
Sí,
variantes.
mira, si pones a Legión por no tiene variantes, pones también a
Y sí,
Retri.
pero lo que pasa es que Retri no tiene variantes, pero lo que tiene es muy fuerte. Muy fuerte. O sea, ha ganado torneos sin variantes. Y eso te dice mucho. Entonces, o sea, que tiene un problema la facción, seguro. Pero estamos hablando de power level. Aunque esté atrás de un modelo solo, sí, que es el Tridente, sigue estando arriba. O sea, por lo menos en el medio.
Sí, no sé mucho más que agregar de lo que ya han comentado. Pareciera, por lo que uno ve, que Troblos está allí junto con Signar y después se puede discutir el tercero.
¿Y las mejores tres?
Yo no sé, voy a hacer una super hot take, pero me parece que a modo internacional capaz que Krix está ahí, ¿eh?
¿Las peores?
Sí.
¿Te parece?
Sí.
No,
Tengo esa
pero que
impresión.
Álvaro, ¿qué estás en 2016?
No sé, no, no, pero o sea, a ver, de nuevo, lo que está pasando es que hay dos facciones que están muy por debajo, que todos estamos de acuerdo, que son Trollbloods y Signar, y después en realidad hay como una middle of the pack, o sea, como el medio de la manada ahí, que están todas más o menos muy parecidos, que no hay grandes diferencias. Entonces, meter esa, la tercera facción que para mí esté por debajo es muy difícil, porque en realidad hay un como un cúmulo ahí de facciones que están muy parecidas. Entonces, o sea, de ponerla ahí una es como que puedo poner a Kriegs, puedo poner a Minions, no sé, a ver, no sé, alguna cosa más seguro que puedo poner, pero ahora no se me está ocurriendo nada. Lo que pasa que además hemos tenido, bueno, hasta podría considerar poner a Cruz Vulgar, mira lo que te digo. O Cock. Ah, bueno, ahí está, Cock. Listo. Ya está. Bueno. Mi tercera facción es Cock.
Saco a Kriegs. Empiezo yo. En este orden, estrictamente este orden, Scorn, Grimkin y Circle. No una diferencia radical entre ellas, pero primero son terceros y en eso sí. Scorn porque creo que es muy variado. Grimkin porque si bien ahora le va a doler el nerf de las clocatrices, también tuvieron todos los solos y attachments que salen el año pasado. Y bueno, Circle porque Circle.
Me gusta que estemos en el top 3. Yo diría, si tengo que decir yo lo voy a hacer sin orden en particular, pero sería Scorn, Infernal con todas sus variantes, o sea, aunque no lo vimos acá, pero por lo que estoy viendo a modo y lo que he visto por lo que es el meta internacional, o sea, Infernal y todas las variantes que jueguen Infernals, o sea, todo lo que juegue Cador con Infernal, o sea, Infernal es como un cúmulo de todas las cosas que puede tener modelos de Infernal adentro, ¿ah? Y después está Grimkin. Creo que es así. Pero creo que eso es intercambiable con Circle. Tipo, o sea que podés sacar, por ejemplo, a Grimkin o a Infernal capaz y poner a Circle.
Yo me inclino un poco más al modo de pensar de Bernie. Creo que Scorn, Disciples of Agony y los Immortals tienen un par que te la pueden complicar de cualquier manera. Aunque dejara solo esas dos things ya tiene un poder importante. Circle. Me parece que, de nuevo, sigue siendo una facción que te puede hacer frente a lo que sea. En tercer lugar, no estoy tan seguro. Grimkin, a nivel internacional, no sé si está tan arriba.
Llorones.
Me parece. Creo que se estaban quejando bastante, que están apreciando modelos nuevos.
Llorones.
O sea,
Esteban Llorón.
Más tomando en cuenta el nerf al Cocatriz, ¿no? Y de menos, ¿qué les parece? Menos.
Menos me parece que tuvo el nerf a Harvey, y creo que eso les va a generar que van a tener que empezar a investigar otros casters. O sea, que van a tener como un periodo de transición ahí que no van a saber muy bien para dónde agarrar. Porque, tipo, era un auto include en los pairings tener una lista de Harvey y otra cosa. Entonces creo que eso les va a generar un periodo de cambio. Entonces por eso no están ahí. Están muy cerca, ¿no? Pero no están ahí.
Bueno, yo voy a hacer las dos preguntas. Voy a contar yo el orden que quiero preguntarlas, que es... Luis Nin, de vuelta nos pregunta. ¿Terreno en 3D o 2D? Rápido, Santiago.
Para torneos 2D, para demostraciones 3D.
Lo mismo con el caveat de que podés tener en torneos, siempre y cuando esté bien hablado, las obstrucciones pueden ser 3D.
Bien, correcto. A mí, en mi mundo ideal, hay mats de 2D y sobre ellos se colocan 3D para que sea más lindo el mantel.
Y poder retirar las piezas.
Eso sería lo ideal.
Bueno, y finalmente, creo que lo que todos queremos saber, Ignacio J. Pons pregunta, ¿Santiago va a comprar su segunda facción en 2020 o va a ser el único de los presentadores con una sola facción?
muy bueno. Bueno, eso está. Me obliga a revelar un oscuro secreto, un oscuro y turbio secreto de mi pasado reciente. La realidad es que intenté tener dos facciones, a instancias de la influencia perturbadora de Álvaro, que me insistía hace un par de años de que tenía que tener una facción de hordas para conocer y mejor la mecánica de Furia. Un argumento sensato. Intenté tener a Silvio como cerca, segunda facción.
Tan cerca.
Peor que esto, Nacho Pons lo sabe. Esto es perverso de parte de él. Y y llegué a comprar un lote de Circle como para tener para empezar la facción, pero la realidad es
nunca salió de la caja de la casa de Bernardo.
Lo que siempre hablamos, no
yo me quedé con un Gorax, que es el que uso con Macarius.
No, sí, claro, salió para que miramos los modelos y mirá, está bien, vino esto así, papá, Y después, ¿no? O sea, las pocas veces que jugaba quería jugar Cador y ta, y lo terminé vendiendo. Así que.
Es verdad. Hay gran parte de ese lote que está en cajas en mi casa en
¿Ah,
este
sí?
momento.
Ah, es
Sí,
verdad.
claro, porque me pagaste pintura, me dijiste, te dejo estos modelos y me pintas unas cosas. Y bueno, y ahí fue cuando terminé
Bueno,
con
está, pero
tendinitis
fue por
porque pinté tu
una
Steve Karcher.
causa que eran
Sí,
modelos que
por
vos
supuesto,
querías.
yo lo, mi tendinitis tiene buen. Fue, yo no la dejo pasar muy barata. Pero sí estuvo.
Y ta, y la realidad es que no, voy a seguir siendo el único de los presentadores con una
Sí,
sola
él
facción.
es el monógamo de la relación. Yo soy el que tiene tipo una cosa ahí en el costado. Y el poliamoroso es Bernardo. Como siempre, como todo en la vida. Pero bueno, ha sido un 2019 muy interesante. Raro para muchos, de mucho cambio, de mucha cosa. Pero bueno, creo que hacemos el balance y cerramos un año. En lo que es War Machine, yo creo que positivo. No sé ustedes qué opinan.
Nació cuarto de guerra, ¿qué más querés?
Exacto.
Claro que sí, claro que sí. Nació este podcast.
Sí.
Ya con eso podemos decir que fue positivo,
Totalmente.
¿verdad?
Me hubiera gustado, lo mejor del año fue cuarto de guerra, lo peor, que el meta argentino está medio lento, medio triste, y a mí siempre una cosa me gustaba mucho viajar a Buenos Aires a jugar.
Sí.
Realmente me dolió bastante que solo se subió un torneo este año, que fue en febrero,
Es verdad.
y que después está, quedar ahí.
Sí, los extrañamos argentinos, organicen cosas. Ahora sí, teníamos un anuncio especial. ¿Se acordás, Santiago?
Ah, sí, casi me había olvidado. Sí. Y bueno, el anuncio es que en conjunto con los amigos de Bogotá van a haber un par de torneos este año, uno en Bogotá y otro en Uruguay, para tener una mayor integración del meta latinoamericano. En mayo va a ser un torneo individual, Steam Roller, en Bogotá. Y la idea es que en el entorno de noviembre, todavía hay que finalizar los detalles, sea un torneo por equipos tipo WTC aquí
Es
en
verdad,
Uruguay.
todavía
Efectivamente.
el lugar y la fecha exacta están para definirse. Nuestra idea es tener un venue que podamos con hospedaje que podamos alquilar por el fin de semana. Entonces, estamos tratando de encontrar el lugar logísticamente más así fácil para todos los involucrados y eso, bueno, está llevando su tiempo, ¿no? Y su trabajo, además de que sea de un costo accesible, ¿no? Para que pueda ser posible financieramente. En el caso del torneo en Bogotá, tenemos por lo menos dos jugadores que van a estar ahí del Metro Uruguayo.
Un argentino, casi
Uno
uruguayo.
argentino casi uruguayo, que es Esteban, otra vez.
Hola,
Vamos a tener,
Esteban.
vamos a tener, aseguramos la presencia de un representante de Cuarto de Guerra.
Efectivamente.
Eso sí, o sea, seguro, seguro, seguro.
Que voy a ganar, por cierto.
Que sí, va a ganar. Esperemos que esta vez el SOS lo acompañe y salga del segundo puesto. Porque la verdad que ahí sí yo que no creo que pueda ir, deseo el primer puesto así con todo el poder a Bernardo, porque además creo que es la manera que tiene de coronarse como jugador de Maelo. O de mercenarios, o tal vez vaya a consignar.
No, más. Creo que Mercenario está en un buen momento como para hacer una lista de Rulik con Osrum y Fiona Fleming de Darkness. Pero bueno, eso después lo veremos.
Ya se sabrá qué decidirá Bernardo para ese torneo, aunque está, sí, la Secret Tech es muy enana, según dicen. Pero bueno,
Y
y
no es mi
está.
esposa.
Exacto, y bueno, y después hagamos el último paréntesis y terminemos este capítulo porque ya nos fuimos, o sea, era un capítulo especial, está bien que nos pasemos un poco, pero tampoco tanto. Señores, marquemos si tuviesen que ponerse un objetivo en War Machine para este año 2020. ¿Cuál es? Bernardo.
Ganar en Bogotá y ganar en Montevideo por equipos.
Me encanta.
Así,
Sa así,
ambicioso.
totalmente. Shoot for the stars. Santiago.
No, lo mío es re mediocre. No, a mí me gusta, la verdad que el principal efecto de este torneo fue entusiasmarme de nuevo con el juego, con la facción. Me gustaría poder tener más regularidad de partidas. Y si pudiera pintar algo de la facción para tener una lista más prolija en mesa, sería
Ponete objetivo, Santi.
genial.
Juega una vez cada 3 semanas. ¿Tá? No es nada muy loco. Y un modelo por mes pintado. ¿Qué te parece?
Parece razonable como para fracasar de una manera razonable. Sí, cómo no.
No, pero con esa actitud no vamos a llegar a ningún lado,
No.
Santiago. No, tenés que. O sea,
No,
a
pero
ver.
a ver, en realidad a mí lo que me interesa es estar, a ver, me gusta estar en los torneos porque eso como es algo fijado con bastante antelación, es realizable. El tema de, viste, de tener una presencia más regular cada 2 semanas, cosas así,
No,
ya bueno,
por eso te
queda un
estamos dando
poco
cada
más
tres.
liberado al destino.
Hagámoslo así, hagámoslo así. Tipo, fuera de torneos, este año tenés un objetivo de jugar 12 partidas. Fuera de torneos,
Bien,
es una
una por
partida por
mes,
mes.
sí. Bien,
¿Está?
me gusta.
Está marcado.
Está.
Quiero que sepas que este podcast te va a llevar la cuenta. Y ahora en adelante, en cada episodio, te vamos a preguntar cuántas partidas vas.
Y torturar.
Sí,
Perfecto.
así. Hasta, y después, bueno, y después, y hacer lo mismo de modelos. Un modelo por mes, sí, un
Uf.
modelo por mes.
Bueno,
O
está,
sea,
ya
pues,
va.
a ver, que puede ser un caster, o sea, o puede ser un solo, no tiene por qué ser un heavy y una cosa, digo, cosas chiquitas.
Está bien, voy a
Bueno,
dar mi
bien,
mejor
esa es la
esfuerzo.
actitud. Bueno, yo en mi caso tengo dos objetivos así, digamos, importantes. El primero es el tema de hobby, que quiero. Yo el 2009, el 2019 ha sido un año en el que me dediqué mucho a las comisiones. Tanto así que prácticamente no pinté nada mío. Entonces me voy a estar tomando un descanso en estos próximos meses. Y mi objetivo es llegar a tener una lista de Zarn 100% pintada. Que de momento tengo nada, tipo 10% pintada de la
No,
lista.
tenés un poco más de 10%.
No, no, de
Tenés las
Zarn
bestias
no.
pintadas. Con las
Bueno, por
bestias tenés
eso
más
es
de
un 10.
10%.
Bueno, un 15%. Tengo para pintar varias unidades de Ravagers, dos unidades de Ravagers con sus attachments, todos los solos, terminar Breaching and Cold, que fue lo que había empezado, después pintar a las Bloodweavers, pintar a todos los solos que me faltan, o sea, hay un montón de cosas. Ese es un objetivo que tengo, marcado, fijo. Mi otro objetivo va del tema de la votación, que es salir un poco de mi zona de confort, de los casters que estoy acostumbrado a jugar,
Y jugar
y
Warwood.
de jugar Wormwood otra vez. No, quiero que sepan que mientras estábamos grabando este podcast, Morgana 2 empató a Wormwood en la encuesta. Así que, tal vez sea Morgana 2.
¿Cuándo
Nunca lo
cierra?
sabremos. La puse de 3 días, o sea que para
Perfecto.
el lunes tendríamos que saber. Quiero que sepan que si empatan, elijo yo. Así que voy a elegir a Morgana probablemente, porque Wormwood ya tengo experiencia jugando. Pero era eso, mi idea era salir de mi zona de confort y buscar algo que no tenga mucha experiencia en los últimos tiempos con. Y bueno, nada, esos son mis objetivos. Así que bueno, creo que está muy marcado. Creo que el más ambicioso de todos es Bernardo, que se
Sí.
puso el objetivo competitivo, que el hombre está listo para arrasar competitivamente, destruir todo. Me gusta. Bogotá, prepárense. Vamos a mandar, o sea, además, o sea, yo no sé si el meta de Bogotá o si el resto de nuestros escuchas está consciente de esto, pero Bernardo mide 2 metros. ¿Cuánto,
Dos
Bernardo?
con cuatro.
Ahí va, o sea, si Bernardo te mete cara de malo, tipo, está, concedes, dejas que el clock pase, no sé, te vas al baño, no sé, algo así. Así que prepárense, Bogotá, estamos mandando a nuestro oso cariñosito.
Si va Juan Manuel, además va a estar complicado, porque somos grandotes los dos. Pero
Sí,
bueno,
sí,
fue un
sí.
año excelente.
Van a pensar que los patoteamos.
Fue un año excelente, creo que no queda mucho más para decir.
Excepto que mi nombre es
Adiós,
Álvaro.
Bernardo. ¡Bah!
Y
Mi
esto
nombre es
fue.
Guerra. Ah, me saqué con culo.
Cuarto de guerra.
Totalmente, me encanta. Qué buena manera de
Excelente.
terminar el año. Feliz año para todos.